Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Y como dijesen algunas de mis comadres, oli, oli. Bueno, y antes que nada, quiero empezar con el con algo que se me escapó en el episodio anterior. Porque deberá usted saber que generalmente la paso súper ocupado. Y el día que tocaba grabar, pues que se me hizo tarde. Bueno, pensé que se me iba a hacer tarde. Porque generalmente me gusta pues llegar temprano, sentarme ahí afuerita en la banquita, disfrutar ese delicioso café que sirven aquí. Sí, ya lo sé que no te gusta. ¿A ti te gusta? Me está diciendo la productora, porque ya me enteré que no. Bueno, no vas a quitar este comentario, ¿verdad? Claro que no. Ah, la productora dice que no, que sabe ver, que es muy malo el café que reparten de gratis aquí en este edificio. Pero es gratis, mana. Es gratis, comadre. Así que está delicioso. Como dijesen en México, está delish. Ah. Total, que pensé que se me hacía tarde. Así que le hablé a mi productora, que aún no puedo decir su nombre porque no trabaja para este podcast, trabaja para la compañía. En fin, él me dijo, no, pues puede usted hacerlo por Zoom. Le dije, oh sí, desde su casa. Y dije, oh bueno, a ver, ahorita le mando el link. Y ya pues me mandé el link, me conecto y grabamos. Y precisamente porque no lo edita, de repente recibí un mensaje. Y era el audio, lo checo, se oía del culo, parece que estaba hablando dentro de una botella. Y le dije, no, pues no, aunque se posponga, tú dime cuándo puedes atenderme y yo puedo ir allá. Además me gusta el café. Entonces, pero sucedió algo muy extraño. Ya vi que todas están aquí, total. Ya me imagino qué es lo que pasó. En fin, porque sucedió algo extraño. Porque cuando empecé empezamos a grabar el programa, se empezaron a conectar varias personas, pero así como con puras cuadritos de pantalla negros. Supongo que tenían la cámara bloqueada, ¿verdad? Sí, ya me enteré. ¿Por qué? Porque siempre, ya desde hace unos cuantos episodios acá, me doy cuenta que llegan y toman su receso aquí, comiendo, y ahí me están mirando como si fuera santo en vidriera. Bueno, perdón. Lo que se me olvidó, se me pasó, porque estaba hablando de Nicaragua. Mencionar que me pareció muy extraño o muy, muy interesante el hecho de que hay una comunicadora de nombre Marta de Baile que se autodescribe como directora ejecutiva, o es decir, directora ejecutiva de como fundadora de multimarcas. Vaya usted a saber qué es eso. Esta señora, porque tiene 50 y pico años, nació en Nicaragua, pero supuestamente a muy temprana edad se mudó con su familia a vivir a Long Island, en Nueva York. Y de ahí regresó con su familia a no sé cuándo, a la edad de 11 años, a vivir a México. Pero lo peculiar de este asunto es que ella es sobrina de Anastasio Somoza de Baile. Los Somoza son, digamos que una particularidad de ellos es que se educaban, digamos que se formaban en Estados Unidos de niños, digamos, adultos, a adultos jóvenes, y luego se regresaban a Nicaragua a gobernar el país. Esta mujer no regresó a Nicaragua, supongo que estaba destinada a trabajar o a llevar las riendas de Nicaragua en caso de que Anastasio Somoza Debayle hubiese quedado, digamos que hubiese seguido en el poder y que hubiese heredado el poder a cualquiera de sus descendientes. Por alguna razón, siempre he dicho que bueno, que los gobiernos mexicanos, pues en su mayoría han sido peones de la CIA, que los políticos de alto rango son peones de la CIA. Entonces no es de extrañarse que está, no estoy diciendo que ella esté involucrada de alguna manera o forma con la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Lo único, porque usted puede ser, digamos, sobrino de que usted quiere, de Fidel Castro, y jamás haber conocido al señor, ¿no? Jamás estado cerca de él ni saber quién es, ¿verdad? Pero en fin, en su caso, pues es una persona que ha estado muy favorecida en los medios de comunicación. Creo que hace un programa de radio y televisión. Para ese tipo de trabajos, no necesariamente tienes que ser la persona más brillante, simplemente tienes que conocer a las personas correctas para que se te emplee en ese tipo de puestos, por así decirlo. Un ejemplo clarísimo: yo no tuviese ningún, o no tengo ningún tipo de posibilidad de ocupar ni remotamente uno de esos espacios informativos en México, precisamente por esa razón, porque es una especie de sociedad, una especie de algún determinado grupo, no sé cómo se conforma o cuáles son el criterio para entrar a ese grupo. Y bueno, una vez que ya aclaré ese asunto, paso a lo siguiente. A ver, antes que pase a los demás, no me pongas a sacar, ¿eh? Porque esta vez voy a agregar dos notas, disculpa tú las... Las tartamudeadas, mana. Oye, aquí nos encanta contar historias. Y esto hacemos todos los días y cada rato. Bueno, pues verá usted. Si usted va a la Ciudad de México, existe una... yo creo que compañía de comunicaciones, pero radiofónicas, por así decirlo. No lo diría como agencias de noticias, porque no lo son. Hay una que se llama Radio Fórmula. Yo creo que es una red de radio FM a nivel nacional. En esa estación de radio sale una comunicadora. No he revisado bien sus credenciales de esta mujer, pero su nombre es Denise Merker, que no se confunda con Angela Merkel, que esa es diferente. Aquella sí es una verga. Esta otra, no lo sé, porque no la sigo, vaya. Lo que sí, digamos que me sorprendió y me causó, digamos, hasta cierto modo como desesperación escucharla, porque... primero, antes que nada, tartamudea de a madres. Y no es que, supongo que ese es como cuando va a decir una vocal, de una palabra que empieza con una vocal, pero se queda en la vocal, algo así, pero muy rapidito y muy con muchísima frecuencia, lo cual me causó una ansiedad impresionante, como decir, ya, di lo que vas a decir. Otra de las cosas es que cuando se enlaza con sus colaboradores, con sus corresponsales, porque tiene corresponsales dentro de México, mayormente, en Estados Unidos, en otros países, no lo sé, no escuché, pero sí se enlazó con varios comentaristas y periodistas en los cuales le comentaban algo, digamos, de lo que estaba hablando. Pero lo que es desesperante es que cuando el periodista se enlazaba para decir su nota, ella le manosea la nota. Las personas se quedan así como, verga, pues ahora ¿dónde le doy? Supongo que tiene una especie de notas con papelitos, así como mis notitas que traigo aquí, azul pastel, jotísimas. Anyway, los interrumpe, luego se enlaza o le consigue, porque es una persona que está en radio y televisión hasta donde yo sé, o sea, es digamos, trabaja compañías de, como dijese mi abuelo, de alto pedorraje. Pero disculpe usted. Y según uno de sus colaboradores durante el tiempo que estaba escuchando, no sé si estudió en Francia o vivió en Francia, porque estaban hablando de los desmanes que se habían suscitado en meses pasados en Francia por la ley de pensiones. Y el colaborador le decía, como tú sabrás, tú viviste en Francia, supongo que habla francés fluido, ¿verdad? No es una persona improvisada, es alguien que tiene dinero, que tiene la suficiente solvencia económica para vivir en diferentes países o para, digamos, pagarse carreras en el extranjero. Pero aún así, con esa muy manera tan deficiente de comunicar. Y otra de las cosas, ahora sí que ahí ya tiene que ver con asuntos técnicos. Se enlaza con personas, digamos, importantes del gobierno en México, con funcionarios del gobierno mexicano, e inmediatamente se va a corte comercial. Los interrumpe para ese corte comercial. Regresa, empiezan a hablar otra vez y la comunicación se corta, no se escuchan, no la escuchan y se corta la llamada. Es una transmisión en directo extremadamente exhaustiva en cierta forma. Yo creo que si yo como radio escucha, pues perdería el interés en 3 minutos, al menos que alguien esté escuchando en el radio y yo no tenga la opción de cambiarlo, apagar. Porque el tartamudeo, ese sí está de principio a fin. Las nacadas estas de interrumpir a sus colaboradores, de manosearle las notas a los periodistas, en fin, es enfadoso y cae gordo de alguna manera. Pero el asunto de las fallas técnicas, de lo accidentado del programa, pues da a entender que tiene una muy pobre... ¿cómo se dice? Una producción totalmente disfuncional, porque suponiendo que los cortes comerciales se dan cada cuánto, supongo que los bloques están medidos y ella debería de saber o tener ahí una barra, digamos, no sé, algún cronómetro, los que tiene para hablar, y si no tiene lo suficiente tiempo para atender la llamada con el funcionario de gobierno, pues la graba durante el comercial y ya la pone cuando regresan del aire. Supongo que esa sería, no sé, yo jamás he hecho radio en vivo y no creo que lo vaya a hacer. Supongo que debe ser muy estresante, pero digamos, si lo hace todos los días por mucho tiempo, y si incluso también hace televisión, por lo tanto, pues supongo que es buena para leer teleprompters, perdón. A ustedes, aquí todas son muy buenas leyendo teleprompters, son unas riatas para leer teleprompters, ya las he mirado. Pero en fin, ahora, el otro comentario que les iba a hacer. Hace unos días, hurgando entre la programación de Netflix, me pasé a, ¿cómo se dice? por una serie alemana que se llama Cleo. Digamos que en inglés sería Clio. Es K-L-E-O. Es la vida de una superagente de la Alemania nazi, digamos, la que quedó del otro lado, que pues es una asesina a sueldo que trabaja para ellos. Y yo la estoy mirando, ese es como quien dice, es como muy... al principio se ve muy sencilla, muy, ¿cómo se dice? Ligera, muy al desmadrito, pero de repente empecé a mirar a la actriz y dije, esta se me hace muy conocida, ¿quién es? Pero nunca he mirado, yo no conozco ningún actor o actriz, ¿cómo se dice? Alemanes. Dije, pues no, es imposible que yo conozca a esta mujer. Y la miro y dijo, ¡verga! Es idéntica a Angela Merkel, a la ex primer ministro, ¿cómo es? Es canciller alemana, porque digamos que allá el canciller es la persona que digamos, reparte, parte y reparte, vaya. Y de repente dije, sí, es idéntica a ella, parece que es ella del pasado. Luego busco en Google Angela Merkel joven y es idéntica. El corte, la manera de reírse, todo, la sonrisa, es idéntica. Me da la impresión que algún culero alemán se puso bien pinche pacheco y dijo, ¿qué tal y creamos una Angela Merkel? Porque también la superagente asesina del alemana, pues también sabe de química y cuanta madre. Pues Angela Merkel es una científica, vaya. Y dije, igual un cabrón se volvió un pinche bien marihuano y empezó a escribir esta historia. Digamos, una realidad paralela a la vida de Angela Merkel y la pone en la televisión, lo cual es fantástico. Y es buenísima, por cierto. Si usted tiene la oportunidad de verla, véala. Y bueno, a lo que te truje, chencha.
Soldados, 700 soldados estadounidenses para entrenar a Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía del Perú. No culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos.
Sí, bueno, ya sé que usted escuchó, pues es el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos actual, que es el peje lagarto. Normalmente no me gusta poner, grabaciones, porque es darle trabajo extra aquí a la productora, pero dado el caso que pues el señor miente, dice verdades a la verdad, digo verdades a la mitad, adornadas, ha dicho, digamos, por ejemplo, que nunca ha utilizado una cuenta de banco, que no sabe cómo llenar un cheque, ese tipo de cosas, no sé, me parecen, o que México está mucho mejor que Estados Unidos, una infinidad de mentiras que puedo pasarme todo el rato, enumerándolas unas y otras. Es notorio que pues la economía mexicana, pues sobre todo la moneda mexicana se ha mantenido, pero digamos que la moneda mexicana viene de una caída estrepitosa en años recientes, porque hace 20 años eran, creo yo, que 8 pesos por dólar, ahora está alrededor de 18 pesos por dólar. En una, digamos que si lo mira como retrospectiva, está el doble de lo que estaba hace 20 años. Y bueno, pues ahí tiene los datos. Ahora, con respecto a al señor Peje Lagarto, pues no le creo. Digamos, quizás sí, en el aspecto de lo que dice en el audio, criticando a Estados Unidos, no le creo que no esté alineado con Estados Unidos, porque una cosa dice a los periodistas y otra cosa dice en privado. Por ejemplo, cuando Estados Unidos dijo, no, pues ni madres, no dejas a pasar a nadie, pues empezó a perseguir a los inmigrantes, utilizó lo que se le conoce como Guardia Nacional, un tipo milicia, digámoslo, milicia no oficial, que la primera vez que se implementó en Latinoamérica fue, que yo sepa, fue en Nicaragua, durante la dictadura de los Somozas. Blindó la frontera con Estados Unidos, digamos, ahora sí que Estados Unidos hace las veces de sirviente, vaya. Esa es una, ¿cómo se dice?, una actitud extremadamente dócil y servil. Este asunto de los políticos mexicanos siendo peones de la CIA, pues no me lo inventé yo. Esto inició, digamos, en el 60, diría yo, porque en el libro que escribió el ex agente de la CIA, ex analista o ex agente, algo por el estilo, Philip Agee, que se llama Inside the Company, The CIA Diary, es algo así como dentro de la compañía, los diarios de la CIA, algo así. Pues ahí, en ese libro, pues de alguna manera expresa detalles de cómo el gobierno mexicano, digo, el gobierno, bueno, la CIA a través el gobierno norteamericano a través de la CIA reclutó a infinidad de políticos de alto nivel, según se describe ahí en ese libro, que incluía a expresidentes, por eso durante los 60, 70, 80, 90, hasta el 2000, diría yo. Pues los presidentes mexicanos básicamente se pasaban el digamos que el mandato el uno al otro, digamos así, yo salgo, yo elijo al que le voy a pasar la estafeta, y así. Supongo que era una sociedad, o sigue, no sé si me encuentro extremadamente difícil que Estados Unidos que haya sacado a sus agentes, se haya dejado de interesarse en el gobierno mexicano, que haya dejado de utilizar sus agentes para ocupar puestos públicos en México, porque simple y sencillamente sería un error enorme que los funcionarios mexicanos jueguen para ambos partidos. Pues es bastante posible, porque incluso si este agente de la CIA desertó y se radicalizó en contra de su propio gobierno, que pues ciertamente, como describen todo el libro, digamos, las operaciones de sabotaje en América Latina, los golpes de Estado que organizaba la CIA, las ejecuciones extrajudiciales que hacía la CIA y todas esas cosas, y no digo que ya no lo haga todavía, que yo sepa, estos días no tienen permitido a ejecutar abiertamente, diría yo, a mandatarios. Digamos que hay una, supongo que debe de, en, ya digamos que en ya a altos niveles, digamos, ya cuando se está, digamos, progresando la cosa, supongo que ha de ser una especie de trato que llegan entre sí, pues en cuanto sea elegido popularmente, pues no lo matamos, pero sí buscamos la manera de que tenga un accidente, una enfermedad terminal muy, muy oportuna, diría yo. Eso de las enfermedades terminales, pues no es tan difícil. Simple y sencillamente, pues tienen que buscar la manera de que algo que lleva, que estaba en contacto, alguna prenda íntima o algún tipo de ropa, algún tipo de frazada, sea impregnada con material radioactivo y con eso es posible que la persona a la cual se necesita quitar de en medio, pues tenga un cáncer menor o un cáncer, digamos, altamente, ¿cómo se dice? Agresivo. Otra de las cosas en la que se puede inocular cáncer es obteniendo el ADN de la persona a la cual se quiere atacar y por medio de un doctor, digamos que modificar las células que se van a implantar en el cuerpo y se le implanten células, digamos, cancerígenas, pero tienen que estar alineadas con el ADN de la persona a la que va. De lo contrario, no es prácticamente imposible inocular cáncer, si no es así. Pero digamos que la segunda opción, ambas opciones son bastante, ¿cómo se dice? Bastante elaboradas, si me explico, para, pero de que se puede, se puede. Ahora, con lo que respecta al digamos que a los perros grandes mexicanos, por así decirlo, pues todos de alguna manera tienen que, yo creo que aprendieron muy bien la lección a partir de que la Unión Soviética colapsó y pues no, pues lo que quedó ahora sí que potente fue Estados Unidos y los países aliados. Le faltó visión, digamos, a la Unión Soviética. En la actualidad se dice que, bueno, pues México es prácticamente la antesala digamos que laboratorio de las compañías, digamos, de las agencias de inteligencia mundiales, dígase el Mossad, MI6, no se diga la CIA, porque digamos que la CIA, digamos, es la más grande. Tienen conocimiento estricto de qué agencias y qué agencias no operan en México. Y con los que respecta al presidente mexicano, ese tipo de declaraciones, entiendo claramente que, como lo he dicho en anteriores, ¿cómo se dice?, episodios, el problema con Estados Unidos o la sociedad norteamericana es que mira con extremado desdén a los países latinoamericanos y a su gente, por así decirlo, sobre todo la gente. Los imperios duran a la cabeza de acuerdo a la fortaleza de la sociedad. En un determinado momento que, digamos, porque pues ya hizo en Estados Unidos en los últimos 20 años se echó a encabronar a Juan de la chingada, ¿verdad? Y encima un ser extremadamente vocales con respecto a sus posiciones, con respecto a los países, digamos que donde predominantemente hay gente cafecita, digamos, por así decirlo. En el futuro puede pasar una factura extremadamente alta que en algún momento no puedan pagarle. Me estoy refiriendo a que en un dado caso de desequilibrio y que caigan en desgracia, todos se les van encima. Si me explico, y para la sociedad norteamericana va a ser un digamos una especie de armagedón, porque los norteamericanos son una sociedad muy, digamos, no muy, hay un alto sector extremadamente ignorante, pero extremadamente violento. Son muy, ¿cómo se dice?, muy muy dados a la violencia. En fin, el punto es que, suponiendo que el presidente mexicano no más le hace el ensarapado, digamos que le dice algo a Juana para que entienda Chana, pero pues en realidad, tras bambalinas, pues digamos, jura lealtad al gobierno norteamericano por cualquier cosa. Digamos porque la CIA no recluta a cualquier pendejo. En el punto, digamos, en el sentido de que primero le encuentra los trapitos sucios, los guarda y ahora sí los apoya para que en determinado momento lo traiga de los huevos. Y con respecto a esas declaraciones de que son intervencionistas y cosas así, a esas alturas, digamos, de geopolítica, existe la contrainteligencia. Hace poco, esa nota que dijo él que Estados Unidos estaba mandando 700 efectivos para entrenar a la policía, digamos, peruana, pues esa nota la busqué por todos lados y pues no, nunca la encontré. Hasta hace poco miré brevemente que Deutsche Welle, una agencia de noticias alemana, reportaba 1,000. Ahora, suponiendo que sean 700 militares de a pie, diría yo, pero podrían ser 300 estrategas, como consejeros de guerra, por así decirlo. Y me da la impresión de que es muy posible que el gobierno, toda la cúpula del gobierno peruano, pues sean también peones de la CIA. Y que, porque digamos que la población indígena que representa Pedro Castillo, pues no ve con buenos ojos la intervención norteamericana, no ven con buenos ojos las compañías norteamericanas que se van y se asientan allá y les pagan 3 pesos por el día, ¿no? Y contaminan los ríos, todo ese tipo de capitalismo despiadado que Estados Unidos últimamente ha implementado, pues los pueblos indígenas no lo ven con buenos ojos, ¿sí me explico? Y pues el maestro, el expresidente o presidente constitucional, porque pues sí votaron por él, representa a esta gente. Y esta gente, pues, digamos que ya están hasta la madre de la intervención norteamericana. Y supongo que pues las uniones no se han deshecho. Siguen siendo muy fuertes a las organizaciones indígenas, peruanas, y supongo que me da la impresión de que la CIA tiene información muy, digamos, seria de un posible paro nacional o algún tipo de guerra civil en Perú en diciembre, porque aparentemente los militares que no sé si ya estarán allá, van a estar allá hasta creo que diciembre. Digamos que desarrollando tácticas, porque ellos no le van a dar esa información, digamos, directamente al gobierno peruano. Van a ir y van a operar de acuerdo a sus propios criterios. Ellos, según aceptaron, supongo que es un término relativamente, pues, ¿cómo lo diría yo? Coloquial, si aceptamos la ayuda de Estados Unidos, ellos van a venir, van a traer 1,000 elementos para entrenar nuestras policías en tácticas de represión y contención. ¿Sí me explico? Esperemos que mis cálculos sean erróneos y que no vuelva a suceder o que se desate un genocidio de proporciones similares a las de Chile cuando llegó el dictador Daniel Ortega, apoyado por la CIA, por supuesto, con dinero de la CIA para deshacerse de las compañías chilenas que operaban la producción de cobre. Y pues en estos momentos tanto Rusia como China pues se andan disputando los recursos naturales de Latinoamérica. La diferencia entre China y Rusia es que ellos no imponen, ¿cómo se dice? Por ahora, no imponen o fomentan algún tipo de, como Estados Unidos, pero tiene que ser así, ya sabes, digamos que es muy, que hay un marcado guión, por así decirlo. Veremos, esperemos que esté muy equivocado.
Cortado mi sistema, soy ególatra, fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa, yo misma he construido mi anatema, soy perversa, soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa,
La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada.
Thank you.